Nos vamos al encuentro de Jorge Elbaum para seguir hablando un poquito más de esto que nos preocupa y que es la guerra. Jorge Elbaum es sociólogo, es doctor en ciencias económicas, es periodista también y lo saludamos. ¿Cómo te va, Jorge, Néstor y Luisa?
Hola Néstor, hola Luisa, gracias por el llamado, buenas tardes.
Bueno, preocupados, por supuesto, por cómo se ven recién. Nuestra compañera que se ocupa de política internacional decía, bueno, también preocupa, llama la atención la prohibición para Sputnik y RT en Europa, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a informar la gente? ¿Qué guerra también informativa, ¿no? Se está produciendo en medio de esta guerra, Jorge.
En realidad nosotros acá en América Latina somos parte básicamente de esta última guerra, ¿no? No la militar que se desarrolla en Eurasia, sino la mediática, informativa, que nos tiene presos de alguna manera de un discurso oficial, mayoritario, hegemónico, monolítico, y que intenta desesperadamente esconder las causas reales de los sucesos que se desarrollan en Ucrania y Rusia desde hace 10 años, ¿no? Ese es el marco, me parece, fundamental que se intenta hacer que no se escuche la otra campana y que de alguna manera se excluya la mirada de aquellos que de alguna manera vienen sufriendo hace 10 años las persecuciones, los asesinatos y el genocidio, diría yo, que está sufriendo el pueblo ruso hablante que vive dentro de Ucrania.
¿Por qué no se habla de eso desde tu punto de vista, Jorge?
Porque la mente, porque hay una estructuración cognitiva, y discursiva por parte de los monopolios, comunicacionales a nivel global, que se expresa fuertemente en la Argentina, que siguen los intereses básicamente de Washington y de Hollywood, ¿no? Es decir, la gente cree que la Segunda Guerra la ganó Estados Unidos y no sabe que la mitad de todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial los puso en aquel momento la Unión Soviética, que son 30 millones de personas nada más y nada menos, y que esto es un coletazo lo que está sucediendo de aquel momento, sobre todo porque los sectores más nazis ucranianos han vuelto al poder luego de 50, 60 años. Y se dedican a perseguir básicamente a los rusos hablantes y matándolos y prohibiéndolos y hasta su religión, su idioma, su cultura, la prohibición de libros y, por supuesto, el asesinato y las fosas comunes en el Donbass, estas dos repúblicas que ahora se han independizado, que vienen sufriendo, como Crimea antes, una persecución por parte de estos sectores nazis, indudablemente. Que bueno, la gente no lo quiere ver, pero si empieza a investigar, incluso en internet, ve que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, para dar un ejemplo bien claro, hay grupos paramilitares nazis en Ucrania, por ejemplo, el batallón de Azov, que a diferencia de otros países que pudieran, qué sé yo, disolverlos o si se quiere impedir su trabajo, no han incorporado al ejército. Hoy el ejército de Azov, ese ejército paramilitar que persigue rusos en el este, es un batallón del ejército ucraniano. Y esto no se dice, por supuesto, y explica por qué Putin habla de desnazificar Ucrania, que efectivamente es parte de del proceso militar que se está desarrollando. Ahí hay dos elementos que tienen que ver: la persecución de rusos, la exhibición brutal de la esvástica y de los y de los recursos nazis en las puertas de un país que ha sufrido tanto como Rusia la Segunda Guerra Mundial, y sumado, nada más y nada menos, la frutilla del postre, a el pedido de Ucrania de ser parte de la OTAN, alianza que uno no entiende por qué está, porque se consolidó en el 45 como contraparte del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia desapareció, y lo único que hay es 15 países nuevos desde el 90 para acá apuntando sus armas a Rusia. Entonces,
Jorge,
Sí, perdón.
¿Qué tal? Buenas tardes. El otro día escuchaba a un representante, no sé si diplomático, pero bueno, un representante pro-ucraniano en la Argentina, desmentir esta teoría de un gobierno pro-nazi, porque dice, el propio presidente de Ucrania es de religión judía, y en su gabinete hay muchos ministros que son de religión judía. Entonces no se puede acusar de nazi a alguien que desde el gobierno muestra una tolerancia y una amplitud grande en cuanto a la convivencia de distintos credos. ¿Esto es así?
Eso es una gran falacia. El candidato nazi en Francia hoy, que disputa una ultraderecha neofascista, es también un judío. Es decir, no hay una contradicción. De hecho, la verdad es que algunas políticas de Israel se llevan extraordinariamente bien con los sectores más de derecha de todo el mundo. Así que, los nazis no solamente persiguieron a los judíos, persiguieron a los rusos, sobre todo, y judíos quedan muy pocos en Ucrania, fueron asesinados justamente por aquellos que hoy están persiguiendo a rusos. Así que eso es una falacia. Lo importante es ver realmente si hay persecuciones contra en el Donbass, por ejemplo, ¿cuántos han matado en los últimos 10 años? 15.000 aproximadamente rusohablantes. Si hay exhibición permanente, bueno, simplemente hay que leer libros o mirar prensa internacional o buscar en internet a ver si el ejército de Azov lleva las SS puestas en sus cascos o no. Son denuncias además de organizaciones judías internacionales. El presidente de lo que sería la DAIA, vamos a decirlo, ¿no? De Ucrania, miren su Twitter, que es edolinsky, @edolinsky, y es una suma en los últimos 5 años de denuncias permanentes contra agresiones a los judíos e incluso a los rusos. En un pueblo en Ucrania se le pide la dirección y el teléfono a todos los judíos que viven en ese pueblo. Se nombró como héroe nacional a 2 integrantes de las SS en los últimos 5 años.
Ahora, Jorge,
uno de ellos sí. Se llama Stefan Bandera, nombre que lleva en nuestro país el partido nazi de la Argentina, Bandera Nacional.
Jorge, yo te escucho, estas cosas en general no se escuchan en los medios argentinos. Yo coincido con vos en que hay, por supuesto, ocultamiento y un sometimiento a la información que viene armada desde los Estados Unidos. Francamente, esto es lo que uno ve en la mayoría de los portales. Es muy difícil encontrar, digamos, una mirada diferente. Ahora, creo que lo que se está discutiendo en medio de todo esto, insisto yo, es el corrimiento de las fronteras, la formación quizás hasta de nuevos estados en Europa, y una pelea hegemónica entre lo que yo llamo Oriente y Occidente, más allá de, bueno, lo que podamos decir. Digo, una vez que cayó, implosionó la Unión Soviética, creo que hubo un periodo relativamente de paz, y nuevamente estamos en medio de una guerra fría feroz, donde están en el medio combustibles, recursos naturales, hay una cantidad de negocios en el medio, ¿no? Y allí, bueno, está el mundo en vilo.
Sí, por supuesto que ese es el telón de fondo de una geopolítica internacional que Putin patea el tablero en términos de que no acepta que Estados Unidos, o sea, la OTAN, sea el que digite todo en Eurasia. Entonces, vamos a configurarnos en la medida de que este proceso militar termine, y yo creo que va a terminar relativamente rápido, a una nueva configuración mundial con 3 grandes actores. Digamos, Rusia ha regresado, para decirlo brutalmente, y obviamente queda Estados Unidos y China como los otros grandes actores. Esto no lo soporta Estados Unidos porque pensó hace 30, 40 años atrás, en los 90, luego de la caída de la URSS, que se quedaba con el poder absoluto, y en gran parte del mundo, por ejemplo, en las cabezas, para decirlo brutalmente, en las cabezas de América Latina y sobre todo de sus élites, todavía creen que es así. Bueno, se tendrán que acostumbrar que hay otros actores, sobre todo uno económicamente clave, que es China, y uno militarmente importante, que es Rusia.
Bueno, vamos a seguir observando como observadores, aunque lejanos, cercanos, porque esto impacta también en la economía argentina, obviamente, y en cómo nos posicionamos respecto del mundo, Y sí.
Jorge, cuando vos haces estos análisis, estas miradas, te dicen, ah, no, pero vos estás a favor de los rusos.
Yo estoy en contra de toda forma del nazismo. Y Ucrania hoy está tomada por una lógica nazi.
Clarísimo. Perfecto. Bueno, Jorge, un abrazo, gracias.
Fuerte abrazo.
Jorge Elbaum.